recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
¿Te quedaste pensando, Monchi?
Me quedé pensando, sí. Me quedé pensando.
¿Te quedaste pensando en la Revolución Cubana?
Me quedé pensando en la Revolución Cubana, sí. Impresionante. No, porque entendí el concepto de por qué era tan importante que para todo el resto del continente, ¿no? Digo, no me quedaba claro por qué había sido un símbolo tan importante para Latinoamérica.
Sí, porque es una disputa de ideas.
Claro,
¿no?
Claro.
De cómo pensar eso. Digo, por ejemplo,
modelo,
cómo pensar la propiedad,
o sea, claro,
privada, cómo pensar la distribución de la riqueza.
Uh-huh.
El alcance de los derechos y, bueno, esto de la importancia de la salud y la educación pública.
Sí, claro.
Y bueno, como estas ideas que se siguen discutiendo, ¿no?
Claro.
Y que en la pandemia se discutió un montón.
Claro.
No solo pensando en nuestro país, en nuestra región, sino, digo, sobre lo que las chicas y los chicos vieron en,
uh-huh,
en la tele o escucharon en la radio, o tal vez como algo que se charló, digo, bueno, esto del acceso a la salud.
Claro.
Que, digo, como que queda demostrado la importancia de, uh-huh, de tener un sistema de salud que sea público, que alcance a todos, a todas, a todes,
uh-huh,
y que brinde mismos derechos y que no haya una diferencia por el alcance, digo, el poder
económico,
¿no?
Claro. Sí, sí.
Bueno. Queríamos compartirles una lectura,
uh-huh,
cortita,
bueno,
de Roberto Fernández Retamar, cubano, nacido en La Habana en 1930, que fue un poeta, ensayista y promotor cultural de Cuba. ¿Sí?
¿Comienzo?
Dale.
Revolución nuestra, amor nuestro. El primer año después del deslumbramiento y la certidumbre de la patria. Ya sabíamos que los fuegos apagados en la sierra volverían a encenderse para que la isla se conservara como lo habíamos soñado, como la habíamos conquistado.
El segundo año nos encontró con las armas en la mano, felices de poder compartir el riesgo y la gloria, que conocieron apenas ayer los hombres mejores, los de barba y la esperanza en medio de la noche oscura.
Al tercer año estábamos enriquecidos con una gran victoria y llenos de más letras, más armas y más decisiones.
En el cuarto año, revolución nuestra, amor nuestro, ya hemos muerto y renacido muchas veces. Y ya sabemos del todo que eres inmortal, que eres hermosa y dura como los astros, mejor aún, como el pueblo.
Que te ha ido haciendo y que tú has ido haciendo, revolución nuestra, amor nuestro.
Digo, por eso digo, como se disputaron ideas y se siguen disputando, ¿no? Digo,
uh-huh,
por eso digo, es tan importante, digo, y hay mucho desarrollo artístico, digo, poesía, literatura, música.
Claro.
Que digo, que si tienen ganas de conocer un poco más sobre la Revolución Cubana, está bueno que puedan buscar.
Claro.
Y para seguir pensando un poco en este proceso histórico y también para pensar en el lugar de las mujeres en la historia,
sí,
Nadia Fink, de la editorial, uh-huh, Chirimbote, con la que hemos hablado en distintas oportunidades, que bueno, que forma parte también de la colección Antiprincesas y Antihéroes de esta editorial, ¿no? De Chirimbote.
Sí.
Y que nos compartió en distintos momentos como mujeres que tal vez no conocemos y que forman parte de nuestra historia y que es una parte fundamental y que
sí,
es importante conocer. Bueno, nos acerca hoy un poco sobre las mujeres en la Revolución Cubana.
Ah, qué bueno.
Hola Monchi, Juli y chicas y chicos y chiques de sexto y séptimo grado de Radio Escuela. Bueno, hoy quería contarles sobre la presencia de las mujeres en la Revolución Cubana. No sé si han escuchado hablar de la Revolución Cubana o qué se imaginan de esta revolución. Pero más allá de que a veces se plantee que en una revolución andan todas y todos a los tiros, lo que generó la revolución cubana fue cambiar todo de raíz. Un país que antes era muy dependiente de Estados Unidos, de golpe se libera, pero se libera de verdad. Nunca más pudo volver a entrar a Estados Unidos a esa isla y ese pequeño país empezó a rearmarse de a poco. Por ejemplo, de las cosas que se logró es que no hubiera más analfabetismo, porque todas y todos, después de haber combatido, se fueron a reconstruir, a levantar paredes, a hacer escuelas, a cosechar, a gobernar. Y en eso estuvieron un montón las mujeres. Por ahí ya conocen la historia del Che, conocen la historia de Fidel Castro, pero les quiero contar de algunas mujeres que también fueron parte. Una muy importante es Vilma Espín, que también estuvo en el asalto del cuartel de Moncada, María Antonia Figueroa o Adela de los Santos. También el Che conoció a su compañera Leida en el medio de la batalla y ella estuvo muy metida en todo lo que fue la alfabetización, sobre todo en los primeros tiempos. Después, Aide Santa María y Melba Hernández hicieron toda la... el alegato, que se llama La historia me absolverá, que es un conocidísimo discurso de Fidel Castro, y ellas lo escribieron, además después de ser funcionarias públicas. Y quien más les quería contar era de Celia Sánchez, que fue secretaria del Consejo de Ministros y después fue ministra de la Presidencia. Pero más allá de los títulos, lo que hacemos desde Chirimbote, desde la editorial Chirimbote, es rescatar en todas las historias que nos contaron a las mujeres que fueron protagonistas y que por ahí no se cuentan tanto. Por eso tenemos mujeres luchadoras como Juana Zurduy, que han estado en las independencias. En este caso, la Revolución Cubana, búsquenlas y disfrútenlas. Un beso grande para todas y todos.
Qué genia Nadia, profe.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias.
Agradecemos por compartir con nosotras y nosotros. Y te decía antes, Monchi, que vamos a relacionarlo con esto que nos trae Nadia sobre el lugar de las mujeres. Te decía, bueno, siglo XX, siglo de conquistas, de derechos, de transformaciones radicales en relación a las mujeres y al lugar que ocupan en la vida pública. ¿No? Insisto con que para las chicas y los chicos pensar esto, ¿no? El ámbito privado, o sea, cuando hablamos en relación a estos temas, estamos pensando en el ámbito de la casa, de lo íntimo, ¿no? Y el ámbito público, todo lo relacionado con el trabajo, con la participación política, con el estar fuera de la casa, ¿no?
Claro,
con
claro.
Todo lo público, o sea, lo que sí. Es de la casa para afuera.
Claro.
Y que muchas veces lo mencionamos también, pero es importante recordar, que en general, por una cuestión machista, patriarcal, a la mujer se la asocia con el ámbito privado y, de hecho, como por mucho tiempo, se la dejó solo ahí, ¿no?
Claro.
Y le digo así como si fuera como a la mujer puesta como en lugar de objeto.
Claro.
Y no como sujeto, ¿no? Como de pensarlo como una cosa, de pensarnos como si fuéramos cosas y no como personas que tenemos que tener igualdad de derechos y posibilidades, ¿no?
Sí, obvio.
Y bueno, fue un siglo de conquistas que lo podemos pensar, como un poco nos podemos ir a fines del siglo XIX para pensar un poco mejor esto, ¿no? Como pensar cómo terminó el siglo XIX, o sea, antes del siglo XX, qué pasaba con las mujeres y después ir pensando qué cambios hubo, ¿no?
Claro.
En 1869, el primer Código Civil en Argentina ubicaba a la mujer pensada con una relativa incapacidad. O sea, tenían las mismas capacidades que los varones, ¿no?
Difícil de pensarlo, de hacer ese ejercicio también.
Sí.
La verdad que sí.
Sí, pero es importante hacerlo para poder reflexionar y seguir viendo qué cosas todavía a veces se sostienen. Entonces, como qué discursos todavía siguen existiendo hoy para ir desarmándolos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque,
es más difícil,
porque tiene un arraigo histórico muy fuerte.
Es más difícil de creer que todavía persistan esas ideas y esas acciones.
Sí.
Esas dos cosas.
Y si se ubicaba la mujer en ese lugar como de incapaz, con menos posibilidades y menos menos autonomía que los varones. Bueno, entonces los varones recibían la tutela de esas mujeres, ¿no? O sea, las mujeres estaban bajo la tutela de los varones, de sus maridos o de sus padres. Entonces los que tomaban las decisiones sobre la vida de las mujeres eran los varones.
Claro.
Digo, como muchas veces, digo, como se piensa, digo, como en otros vínculos, bueno, la mujer estaba bajo la tutela de los varones. Entonces, por ejemplo, para lo vimos cuando estudiamos a Cecilia Grierson, digo, para poder estudiar, para poder acceder a estudios universitarios superiores, bueno, tenían que tener la autorización de su padre o de su marido, dependiendo el caso.
Comprendo.
O para, por ejemplo, también todo lo que tenía que ver con los recursos económicos, ¿no? De todas las, no sé, por ejemplo, las propiedades, el manejo de la plata.
No,
bueno,
podían estar a nombre de ellas.
No, y todo lo decidía los varones, ¿sí? Okay. Esas decisiones siempre estaban a cargo de los varones y las mujeres no tenían ningún poder sobre eso, ¿sí? Claro. Bueno, ni hablar que si no tenían el poder sobre sus propias cosas, tampoco tenían poder para poder participar, por ejemplo, votar. Claro. Eso es algo que hemos estudiado, ¿no?
Sí.
O poder tener algún cargo o político.
Claro.
Eso, bueno, en 1947. Por eso decimos, bueno, siglo XX, año de conquistas, derechos políticos. O sea, no teníamos derechos civiles menos políticos.
Claro.
Bueno, por ejemplo, tampoco la mujer casada no podía dar testimonio en un juicio si no tenía la autorización de su marido.
Ah.
¿No?
¿Qué tipo de juicio era entonces?
No, claro, sí, o como pensamos esto, no tenían derecho ni a educación, ni a realizar actividades comerciales, ni a administrar sus propias cosas.
Uh-huh.
O sea, cuando una mujer se casaba, todas las cosas pasaban a ser patria potestad de los varones, ¿sí? Como... Bueno, y en 1926 hay una ley que habla de la capacidad civil de las mujeres y se empieza a alcanzar cierta igualdad legal con los varones, ¿sí?
Ajá.
Que eso no se condice mucho con, tal vez, con los hechos, porque seguían sosteniéndose las formas que mencionábamos recién, ¿no?
Claro.
Bueno, por eso decimos que recién en 1947 como se alcanza el derecho al voto y la participación política, el poder ocupar cargos públicos.
Sí.
Digo, ahí podemos decir que se empieza, digo, como tener un nivel de igualdad mucho mayor.
Sí, sí, sí.
Y para llegar a eso siempre pensemos que no es por acto de la naturaleza o porque a alguien se le ocurrió un día que se iba a sancionar una ley, sino que son procesos que, digo, conquistas que se dan al calor de luchas, de manifestaciones, de muchas mujeres, y varones también que acompañaron esas luchas, que digo, que transcurrían a lo largo de mucho tiempo.
Estamos viendo, claro. Sí, casi dos siglos, de 1800, del siglo XIX, recién estamos en el siglo XXI y todavía está un montón de cosas que se están discutiendo.
Sí.
Es impresionante.
Bueno, después, por ejemplo, en 1956 hay un decreto de igualdad de salario para varones y mujeres que realizan el mismo trabajo.
Ajá.
Todavía se sigue peleando por eso, digo, está,
claro,
digo, está este decreto y a mí me parece que es llamativo pensar que, bueno, que eso se tiene que hacer ley. Digo, se tiene que hacer ley porque en los hechos no sucede.
Claro.
O sea, y como es necesario que esté reglamentado para que se pueda cumplir. De todas formas, se sigue peleando. De hecho, cuando en las movilizaciones en este siglo, como decía vos, en el siglo XXI, las movilizaciones del 8M, las movilizaciones del Día de la Mujer, se sigue peleando por esa igualdad de salario ante la misma tarea.
Sí.
Bueno, en 1968 todas las mujeres mayores de edad tienen los mismos derechos civiles que los varones. O sea, como que hay avances y retrocesos también, digo, porque hablamos de 1926 y después de 1968.
Sí.
O sea, como que hubo conquistas, retrocesos y de vuelta se volvió a avanzar. Eso, digo, también es parte como de... que es interesante cuando estudiamos historia que veamos eso, digo, como hay leyes que en algún momento parecen de avanzada, después capaz que Digo, también vimos que durante el siglo XX en Argentina hubo muchos golpes militares, muchos gobiernos dictatoriales. Digo, entonces, también digo, eso sucede, digo, como que se van cambiando tal vez las leyes, las constituciones. Entonces, claro, capaz que derechos que había en algún momento después se pierden y después se vuelven a conquistar, ¿no? Digo, como eso también es importante que lo pensemos, porque si no, a veces no se entiende cómo en un momento pasó una cosa y en otro momento otra.
Claro.
Digo, como también hay que pensar los contextos y las posibilidades, claro, de políticas que había en esos momentos. Sí,
sí, sí, sí.
Bueno, se sigue avanzando. También tenemos que pensar que hay muchas conquistas que se dan en nuestro siglo y que en el siglo XXI, pero que, bueno, no estamos pensando en el siglo XX igual.
Sí.
Entonces, 1947 marca ahí un punto en nuestra historia de cambios y que van a continuar y que seguimos peleando porque tengamos, sí, mayores niveles de igualdad entre varones y mujeres.
Sí, así es, profe. ¿Recreo?
No.
¿No?
No hay recreo, te decía,
no hay
antes
recreo.
Que va, otra de las cosas que estudiamos cuando pensamos el siglo XX, estuvimos recién hablando de derechos, otro tenía que ver con el desarrollo científico, con todo,
sí,
lo que tiene que ver con inventos.
Ajá.
Vimos junto con Jorge Repi, cuando estuvimos trabajando,
sí,
sobre aviones,
sí,
que ligó mucho la historia y el avance de los aviones con las distintas guerras,
sí,
que hubo a nivel mundial. Pensamos en la Guerra Fría y esta carrera espacial, también ligada con toda la industria armamentista.
Sí.
Bueno, y yo te decía antes que en el siglo XX, digo, como se logran y se alcanzan un montón de cosas que se habían imaginado durante muchos siglos, durante mucho,
ajá,
tiempo, y que sobre los que hay mucha literatura, muchos relatos, de hecho, también películas que anticiparon, y te
sí,
lo digo con la canción que estábamos escuchando,
sí,
la admiración por la luna, uh-huh, por el viajar por fuera de nuestro planeta, ¿no? De conocer la luna, conocer el espacio que hay en otros lugares de nuestro sistema solar, de,
claro,
nuestro universo.
Sí.
Y el siglo XX, bueno, se llega a desarrollar todo lo que tiene que ver con cohetes, con satélites, con poder estudiar el espacio fuera de nuestro planeta. Decíamos, ¿no? Como en la antigüedad, siempre digo esto de la,
sí,
observación, de cómo fueron avanzando los distintos instrumentos para observar, para poder conocer qué es lo que hay por fuera del planeta. Bueno, en el siglo XX se desarrollan satélites y se desarrollan cohetes que logran estudiarlo y estudiar nuestro planeta también, ¿no? O sea,
claro,
como viéndolo desde,
sí,
afuera.
Sí, tomar distancia, digamos.
Sí.
Claro.
Y en la actualidad, digo, es muy difícil poder también, como decimos antes, pensar nuestra vida, tal vez sin la tele, sin la radio, sin el cine. Y en nuestra vida cotidiana, todo lo que tiene que ver con los datos que obtenemos a través de la industria satelital son, digo, como, no sé, todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones,
todo.
GPS, conocer el, digo, cómo va a ser el clima,
sí,
en algunos días, digo, como
sí,
en,
sí,
los próximos días, anticiparnos a ciertas catástrofes naturales, digo, como forman parte de como de todo lo que, de todo, muchos de los datos que tenemos a los que accedemos, digo,
claro,
por ejemplo, poder ver o comunicarnos con alguien que está en la otra punta del planeta,
sí, sí,
de forma sincrónica, o sea, al mismo tiempo,
sí,
poder ver un partido de fútbol que se está jugando en España y verlo en vivo y en directo.
Sí.
Bueno, ¿no? Como hay todo eso tiene que ver también con el desarrollo de los satélites.
Sí, sí.
Y, bueno, Estamos hablando de satélites artificiales, ajá, pero estamos escuchando una canción que habla de nuestro satélite natural. Así que vamos a escuchar un audio que tiene que ver con el vínculo y el desarrollo de esta tecnología y la Luna.
El 16 de julio de 1969, la misión Apolo 11 despegó hacia la Luna y cuatro días después, el 20 de julio, Neil Armstrong y Edwin Aldrin fueron los primeros seres humanos en pisar suelo lunar. En los años siguientes, otras cinco expediciones tripuladas llegaron a la Luna, donde instalaron aparatos científicos, realizaron mediciones y tomaron muestras del suelo, que trajeron a laboratorios en la Tierra, donde fueron estudiadas.
Volvimos de la Luna.
Llegar a la Luna, poder viajar por fuera de la atmósfera, sí, poder explorar qué hay en el sistema solar. Hablamos de este satélite natural. Uh-huh. Satélites artificiales que nos sirven para esto que decíamos antes, para las telecomunicaciones, para conseguir datos, para estudiar. Hay distintos tipos de satélites. Hay satélites que se quedan orbitando.
Claro.
O sea, realizando un movimiento como realiza la Luna. Y hay satélites, sí, que son los geoestacionarios, sí, que se quedan en un lugar fijo y como que es, o sea, siguen el movimiento que está haciendo, claro, la Tierra, ¿sí? O sea, y como se en un lugar determinado,
claro, se quedan,
¿sí?,
en un lugar.
O sea, como siguiendo un punto determinado para seguir estudiando lo que pasa, por ejemplo, hay satélites geoestacionarios argentinos que siguen lo que pasa solamente en Argentina.
Claro, claro.
Y que sirven para el desarrollo de lo que pasa, por ejemplo, en nuestro país nada más.
Claro.
¿Entiendes?
Sí, 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 está clarísimo.
Bueno, vamos a seguir pensando en nuestro siglo XX durante la semana.
Bien.
Así que mañana seguimos, ¿te parece?
Mañana seguimos, me encanta el siglo XX repasarlo. Así que muchísimas gracias, profe. Y bueno, nos vamos a la Luna ahora con Gustavo Cerati, ¿te parece?
Dale, nos vamos a la Luna,
disco del año 2006, álbum de estudio de Gustavo Cerati, un disco muy lindo, con rock sonando fuerte. Jugo de Luna, les dejamos a ustedes. ¿Tendrá jugo la Luna?
Ay, no sé.
¿Qué dice Cerati? Muchísimas gracias, profe. Gracias, Diego. Gracias, Facundo. Gracias, Tomás.
Gracias,
hasta
Monchi.
Mañana, Julia.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Nos vemos mañana, chicos.
Arqueas el cuerpo, mi lengua rosa.